Help DEA keep our communities safe and healthy by participating in National Prescription Drug Take Back Day, Saturday, October 25th. Take action right in your own home by cleaning out your medicine cabinet of unneeded medications. Keep them safe, clean them out, take them back. Find a collection site near you at DEATakeBack.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent prescription drug misuse before it starts. That's DEATakeBack.com.
Israel y Turquía han anunciado
que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 8 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Se está haciendo una investigación a fondo porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato.
Una investigación desasiada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación y la calidad de persona, porque cuando hablamos de cero impunidad en feminicidios, hablamos de cero impunidad en feminicidios.
Con muchísimo respeto para la jefa de gobierno, para la fiscal de la Ciudad de México, que es imposible que nosotros encubramos a alguien, en lo que sí coincidimos, que es este señor Reutel, que no conozco, no sé quién sea esta persona.
Pues ahí tienen a sus fiscales, autónomos, independientes, criminalizando y recriminalizando los feminicidios de las mujeres en todo el país.
Siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto. Entonces, ojalá y se resuelva este caso la Fiscalía General de la República, creo que sería muy importante.
Quiero aprovechar esta intervención para expresar mi profunda preocupación y para pronunciarme porque la Fiscalía General de la República atraiga el caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López.
De las instituciones para que nos dejen vivir, para que paren esto. No somos desechables, no somos solo un cuerpo. ¿A dónde podemos huir? ¿Quién nos va a garantizar la seguridad?
Pero también mi proyecto de vida, pero eso no se lo debo a la Fiscalía. Eso me lo debo a mí misma. Así tengo que pasar 10, 15 o 20 años que veas expresión.
En el puesto militar de seguridad estratégico del Centinela del Ejército se detuvo al hermano del Marro, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy, el Rodo o el Rudo, el día de hoy en la madrugada.
Las pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas. Las fiscalías de los estados continúan las investigaciones.
Simplemente buscamos justicia para nuestro sobrino. El coraje es por cómo nos mintieron, que había fallecido por causas naturales cuando fue asfixia. Muy molesto por cómo se llevó el caso.
México es un país racista y clasista que se niega a reconocer esa realidad. Y las juezas y jueces no podemos juzgar como si México no fuera un país tan desigual.
Solicitamos apoyo de seguridad y de acceso a las instalaciones de San Lázaro, a las diputadas y diputados, y permitir el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos.
Y bueno, hoy la música correrá a cargo, pues sí, de Oasis. Y es que hay un manuscrito con la letra de Wonderwall, que se subastó en una cifra que pues difícilmente hubiéramos imaginado. 46,867 libras esterlinas, unos 49 millones de pesos. Hay nada más para que vean lo que los hermanos Gallagher aún pueden producir, sobre todo en cuestión económica. Grandes músicos, no muy bien portados, porque luego se les pasaban las cucharadas y ya sabe, se portaban mal en los aviones. De hecho, hay aerolíneas, creo que en Asia y en Australia, que dijeron: estos jóvenes ya no entran a nuestras tripulaciones porque se portan, o más bien no se saben comportar. Así que bueno, pues hoy Oasis estará en la parte musical de este espacio informativo. Vamos a ir a la pausa comercial y nos vamos a detener, pues sí, ya lo escuchó, en todo lo que está ocurriendo alrededor del caso de Ariadna Fernanda, el caso del pequeñito en la escuela Williams. Hablaremos también de la marcha que se convoca para, pues, proteger al INE y lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y, por supuesto, nos detendremos en la Cámara de Diputados. Sigue la pausa. Breve, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Mucho se ha hablado sobre Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que ya hoy nuevamente la jefa de gobierno da a conocer detalles sobre lo que se puede tener contacto sobre la investigación que está realizando la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Y pues sí, hay que hablar de, ciertamente, de una negligencia, por decirlo menos, en torno a la Fiscalía de Morelos. El día de hoy el fiscal ha dado varias entrevistas, muchas entrevistas en los medios de comunicación. Nosotros lo buscamos el día de ayer, no tuvimos suerte para hablar con él, lo pedimos, solicitamos una entrevista el día de ayer, no corrimos con suerte. El día de hoy ya salió el fiscal, incluso ya ha dado conferencia de prensa, un mensaje a medios hoy por la mañana allá en el estado de Morelos. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir para la entidad? Me da mucho gusto poder recibir esta tarde al diputado presidente de la Comisión de Gobernación y gran jurado en el Congreso de Morelos, diputado por Morena, Arturo Pérez Flores. Diputado, qué gusto saludarle desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Jaime. Si me permites tutearte, con el gusto también de saludarte a ti y a tu amplio auditorio. A tus órdenes.
Adelante, diputado. Oiga, diputado, primero, ¿cómo reciben en el Congreso de Morelos estos señalamientos que se han hecho serios al fiscal de la entidad, Uriel Carmona?
Con mucho gusto te comparto mi punto de vista, aunque es inevitable no dejar de mencionar cuando hablamos de este tema, que primero pues es una tragedia que lamentar. Otro feminicidio más aquí en el estado de Morelos. Como ustedes saben, tenemos alerta de violencia de feminicidios o alerta de feminicidios en 8 municipios principalmente por los altos índices, y es un tema que pues viene a agravar las cosas. En ese clima, vaya, nos cae esta noticia. Segundo, uh-huh, decirte que es lamentable que haya este tipo de, que nos exhibamos, vaya. Hay dos fiscalías que se contradicen en algo tan delicado como es el lamentable asesinato de una dama. Una de estas, sí, fiscalías no solamente no atiende esta situación, pareciera que con calma, con profesionalismo, con prudencia, sino que revictimiza, ahora sabemos que revictimiza a María Fernanda, perdón, a Ariadna Fernanda, en paz descanse, y, uh-huh, y la sociedad, pues entramos ahí como con choque. Así decidimos en el Congreso. Ya se
¿Y qué es lo que va a suceder? Tiempo. ¿Y qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede suceder, diputado?
¿Qué va a suceder? Nosotros estamos abogando, ya me lo preguntaban desde el día de ayer, primero que se tiene que investigar de manera muy responsable, muy imparcial, uh-huh, muy pero profesional, por quienes tengan que hacerlo, por quienes tengan esa capacidad y credibilidad. Por otro lado, tenemos que analizar aquí que esas son situaciones que ya no pueden suceder. Mire, le doy un poco de contexto. Uh-huh. Morelos es el estado número uno en el delito doloso, en el asesinato doloso, en índice de inefectividad. Tenemos impunidad, vaya, en un 96%. Se lo puedo, uh-huh, comentar de otra forma. Eso quiere decir que de cada 10 delitos que se cometen en el estado de Morelos, se resuelve la mitad de uno. No, sí, tenemos investigación, no tenemos presentados, así, no tenemos esa parte. Lo hemos venido señalando desde el Pleno, que es importante que atendamos qué sucede en la Fiscalía. Y esta situación que se da hoy día, pues viene un poco a hacer un poco de sentido esos números. De manera que, entiendo, es importante que se haya una reingeniería, si fuera necesario.
¿Y es potestad del Congreso de Morelos llamar a cuentas o que rindan algún especie de informe o de acercamiento con el fiscal? ¿Ustedes lo pueden llamar?
Así es una facultad. El fiscal es titular de un organismo autónomo, que el titular es nombrado por el Congreso, en efecto, y esa responsabilidad. y el señor fiscal o el titular de la fiscalía por ley acude a rendir su informe cada 6 meses. Eso viene sucediendo, pero creo que tenemos que ir un poquito más allá. Porque
ustedes lo pueden,
la situación, ¿sí? Dígame.
¿Ustedes lo pueden destituir o existe ese ánimo? ¿Han hablado entre ustedes, entre las fuerzas políticas, de destituir al fiscal?
Yo creo que sería el momento de pensar en efecto, en un cambio en la titularidad. Yo exhortaría de manera respetuosa a que esto se diera. Pero mire, más que por un tema político, que por supuesto que tiene fundamento, es por un tema de transparencia, de no entorpecer quizá una investigación, de mandar un mensaje pues de preocupación, de ético, si se quiere ver incluso de ese modo. Sí, tendría que darse un cambio, a lo mejor temporal o permanente, lo que tenga que suceder, que se investigue a profundidad lo que ha sucedido, y mientras que se den esos actos de madurez política y de madurez profesional, para que también mandemos ese mensaje a la ciudadanía que tanto necesita. Estamos ávidos de que funcione la fiscalía.
¿Y se ha pensado en la posibilidad de remover al fiscal mientras existe una investigación? Porque ya hay una investigación en curso.
Claro, por supuesto que se ha considerado. Se ha considerado y es algo que estamos pensando en presentar incluso el día de mañana a través de la mesa directiva, como corresponde un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de Morelos pues exhorte que empecemos a lo mejor con ese trabajo o que empecemos a trabajar con lo que se tenga que hacer de manera de, por un lado, darle claridad, darle certeza, no a la Fiscalía, que la necesita, no al Congreso, que también tiene sus propios problemas, a la ciudadanía en general.
Entiendo, sí, y esta... Este grito de justicia y que no haya impunidad en un caso que es tan sensible como el asesinato de una mujer. Pues diputado Arturo Pérez Flores, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Gobernación y gran jurado en el Congreso de Morelos, gracias por estos minutos y pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurre el día de mañana si es que hay este llamamiento al interior del propio Congreso. Cuídese mucho. Buenas tardes desde la Ciudad de México.
A sus órdenes. Muy buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy Raquel Flores, la jefa de gobierno, abundó en el tema y dio más datos. Raquel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, fíjate que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este mediodía dio conferencia de prensa donde insistió que la investigación hecha por la Fiscalía General de Justicia de Morelos sobre la muerte de esta joven Ariadna Fernanda fue desaseada y encubridora. La mandataria local dio a conocer además que la dependencia de justicia morelense no ha querido entregar la carpeta de investigación sobre este caso, solo pues mandó un oficio a su similar en la Ciudad de México, donde señala que entregará dicha carpeta hasta el próximo 13 de noviembre, así lo dijo.
¿Por qué se tardan en entregar la carpeta? O sea, ¿qué le quieren arreglar a la carpeta? Así de franco lo digo.
Claudia Sheinbaum, Jaime, aseguró que el caso de Ariadna Fernanda no es negociable, reitera que está convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el caso de esta joven de 27 años de edad, que como ya conocemos fue hallada muerta en la carretera rumbo a Tepoztlán, pues hubiera quedado impune, así lo comentó.
Voy a seguir tocando el tema, porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte. Y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas, por más vínculos de poder, por más dinero que tengan. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo.
Jaime, el reporte.
Gracias, Raquel. Vamos a estar muy atentos. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Y allá en Morelos, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que en las circunstancias que envuelven a la dependencia, no nos vamos a achicar. En tiempo real estamos demostrando que en nuestro trabajo nos conducimos con valor e integridad, valor para sostener nuestra verdad conforme lo que venga e integridad para hacer las cosas conforme a derecho. Fue lo que dijo hoy el propio fiscal y como ya le comentaba, varias entrevistas ha dado a lo largo del día. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde, 5:20, es el tiempo del centro del país. Regresamos juntos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 25 minutos, ya también para cambiar de tema, hay que estar muy pendientes. El día de hoy fue dictada la prisión preventiva para Rautel N. Llegó, como lo adelantaba el día de ayer en este espacio informativo, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, llegó ya por la noche al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estuvo ya en esta primera audiencia, le fue dictada esta prisión preventiva y será hasta el próximo domingo 13 de noviembre, domingo 13, cuando se defina si es vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Sobre ese tema estaremos atentos a lo que suceda. Las 5:26, otro de los temas que también está en la agenda es lo que va a ocurrir el próximo domingo. Hay una convocatoria importante en varias entidades de la República Mexicana. Para la Ciudad de México están convocando para la defensa del INE, así se ha dicho, que salgan a las calles a partir de las 10:30 de la mañana, recorran calles del Paseo de la Reforma, parte del Paseo de la Reforma. La intención sería ir hasta el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente ha sido muy crítico sobre esta convocatoria y sobre la marcha ayer, incluso el día de hoy.
Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen. Tan claro que el principal convocante a la marcha en contra de la reforma que estamos proponiendo es Claudio X González. Su papá es una especie del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial.
Juntos con Jaime Núñez.
Duro, duro el presidente José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Y cómo ver, cómo entender esto que ha dicho el presidente? Pues ya lleva 2 días y la semana pasada también en algún momento fue crítico de la convocatoria. José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya sabemos que a él no le gusta que le cuestionen nada. Y siendo esta reforma muy importante para él, porque lo que quiere es controlar el INE, no desaparecerlo, es cierto. Le quiere quitar la autonomía, como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos ocurrió. Quiere controlar al INE, como lo hacía el PRI al principio, los inicios del IFE, y garantizar así el triunfo de Morena. Pero, como él mismo no conoce bien la ley, su propia iniciativa, le hicieron Pablo Gómez y le hizo Rafael Duarte. López Obrador no le entiende bien. ¿Y por qué digo eso? Porque ya van varias veces que dice, por ejemplo, que la reforma se trata de quitar a todos los plurinominales, cuando es exactamente lo contrario, es quitar a los diputados de mayoría y dejar puros plurinominales. Entonces, él mismo no tiene claro de qué se trata la ley. Solo sabe, y le han dicho en todo caso, que se trata de controlar al Consejo General del INE para meter a su gente de él y de Morena. Así está la fórmula que ellos están proponiendo. Entonces, como no tiene argumentos para contestar a las críticas que se hacen a su reforma, pues lo de siempre, cuando no hay argumentos, pues descalificaciones. Hipócritas, corruptos, conservadores, etcétera, porque no tiene argumentos con qué defender su iniciativa. Las críticas sí están fundamentadas. Las críticas están diciendo, oiga, el efecto de esto es quitar autonomía al INE. El efecto de esto es que el INE pueda no responder a sus responsabilidades cabalmente, que la elección no sea lo suficientemente creíble, bien organizada y equitativa como lo ha sido hasta ahora. Pero él no tiene argumentos para defenderla, y entonces recurre, como siempre, a los insultos, las calumnias y difamaciones.
Hoy veo un mensaje que acompaña el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, una nota del periódico El Economista, donde dice: el INE, el organismo más castigado con la reasignación en el presupuesto. Y dice el mensaje: preocupa que nuevamente se plantee un recorte al INE, esta vez por 4.475 millones de pesos. Ofrezco otra vez a los diputados, a la MX Diputados, toda la información que justifica la solicitud presupuestal que hizo el Instituto para el ejercicio fiscal 2023. En paralelo, José Antonio, de esta propuesta que se tiene o que se plantea discutir, también está lo otro, lo real, recorte al INE en lo económico, en donde duele, José Antonio.
Sí, porque ahí no necesitan la mayoría calificada. Para la reforma, sí, la reforma en su conjunto, sí. Para quitar o reducir el presupuesto, no, porque ahí tienen mayoría absoluta y lo pueden hacer y lo están haciendo. El problema es este, El INE en realidad sí cuesta más caro que otras instituciones en otros países porque tiene mucho más responsabilidades. No solo se encarga de la organización electoral, sino de muchas otras cosas, como lo de la credencial, hacer el padrón, supervisar el gasto que ellos mismos le dan a los partidos para campaña, desde luego el financiamiento de los partidos, en fin, revisar que haya equidad a la hora de la divulgación en los medios. Son responsabilidades que no se dio el INE él solo, se lo dieron los partidos a lo largo de los años y requieren pues de una cantidad de dinero para hacer bien el trabajo. Entonces, el INE lo único que ha hecho es cumplir con lo que le mandata la ley a través de las reformas que han hecho los partidos en el Congreso. Si no le quitan esas responsabilidades y le quitan el presupuesto, no las va a poder cumplir adecuadamente. Y si se las quitan, entonces van a quedar varios huecos de los propios partidos, desde la oposición sobre todo, el propio Morena. O sea, Morena está yéndose contra muchas de las reformas que desde el PRD promovió. Recordemos cómo festejó y celebró López Obrador la autonomía que cobró el IFE, sí, en 1993.
Hay un audio en redes sociales que han dado a conocer en estos últimos días sobre esa, la manera en la cual se pudo ciudadanizar el Consejo Electoral del INE.
Así es, entonces es exactamente lo contrario a lo que está diciendo, que siempre hubo fraude, que siempre estuvo del lado de la derecha. No, él mismo logró colocar a dos de los tres consejeros que propuso el PRD, dos eran nombramientos directos de él, de López Obrador. Entonces, pues no se corresponde con lo que dice él ahora. Y lo que sucede es que, como vemos pues en la historia en general, cuando los partidos están en la oposición, promueven y defienden la democracia, la equidad electoral, porque les conviene. Y una vez que han llegado al poder por esas vías, pues si pueden, empiezan a echar abajo esa misma democracia. Porque claro, desde el poder te estorba, desde la oposición te sirve, y te sirve mucho, desde el poder te estorba, porque le das también ciertas ventajas a tus opositores. Claro. Entonces tú ya no quieres que los opositores lleguen al poder, te quieres quedar en el poder, y entonces la democracia, entre otros elementos, la autonomía del INE, pues te estorba.
José Antonio, por último, ¿qué tanto le preocupa al presidente que esta convocatoria sí saque muchas, muchas, muchas personas a las calles?
Bueno, yo creo que le preocupa porque eso sería un reflejo más, aparte de lo que dicen las encuestas, de que mucha gente no está de acuerdo con esta reforma, que mucha gente vemos precisamente que se pone en riesgo la autonomía del INE, incluso más allá de lo presupuestal, que sí tiene su importancia, pero lo más importante es que se pierda la autonomía, que el INE quede, en lugar de con ciertos equilibrios dentro del mismo Consejo General, que quede unipartidizado, como hace 30 años, y que a partir de ahí el partido gobernante pueda manipular a su gusto las elecciones, como le hacía el viejo PRI. Estamos regresando más o menos a ese mismo esquema, y los que no queremos regresar 30 años y echar a la basura este gran esfuerzo que se ha hecho en las últimas 3 décadas, pues no estamos conformes con la reforma y lo queremos expresar en la calle el domingo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, José Antonio, y ojalá nos regale algunos minutos la próxima semana, una vez que conozcamos ya la convocatoria, que veamos también las reacciones que se dan desde el poder, en este caso desde la presidencia de la República. José Antonio Crespo, analista político, gracias siempre por estos minutos. Cuídese mucho y muy buenas tardes.
Con mucho gusto, hasta luego.
Hasta pronto, gracias. Es José Antonio Crespo. Y pues sí, el presidente ha sido duro, crítico, ha señalado también lo que esta convocatoria sobre la propuesta a la reforma electoral puede traer a las calles de la Ciudad de México y en otros puntos de la República Mexicana. Vamos a la pausa, vamos juntos de regreso a Estados Unidos. Hay elecciones allá, ya estaremos atentos a ello.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos. regresamos y también hay que estar con la mira bien puesta en Estados Unidos. Hay elecciones intermedias y las cosas no le pintan bien, nada, nada bien a los demócratas. Qué gusto poder platicar hasta Washington con Lila Beth. Se encuentra ya conectada con nosotros. Lila, sabemos que eres la mujer más solicitada desde México para que nos ayudes a analizar lo que está ocurriendo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Como siempre, un honor estar en tu programa, Jaime. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué ves? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que viene para los resultados que se pueden adelantar, mi querida Lila?
Son unas elecciones sumamente importantes en Estados Unidos, no solamente porque funcionan como un referéndum sobre el presidente en turno, que es Joe Biden, pero también del partido gobernante. Se van a reelegir la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir, 435 escaños, un tercio del Senado, lo que representa 35 curules, 36 gubernaturas, entre otros puestos de funcionarios estatales que van a jugar un papel determinante en el futuro de las elecciones en Estados Unidos. No es inusual que el presidente en turno pierda poder en una o ambas cámaras del Congreso durante una elección de medio periodo. Incluso desde la presidencia de Harry Truman, casi todos los presidentes en turno han perdido alrededor de 29 escaños en la Cámara Baja y 4 en el Senado. Si este mismo escenario se replica en este ciclo electoral, los republicanos estarían retomando el control de ambas cámaras del poder legislativo, lo cual complicaría muchísimo el panorama político del mandatario estadounidense en los últimos 2 años de su gobierno. Pero también me gustaría, Jaime, enfocarme en varios aspectos que tal vez uno no le presta tanto atención. Si bien es cierto que los gobernadores juegan un papel fundamental, las elecciones de los secretarios de Estado, de los fiscales generales, de los legisladores locales, van a determinar las reglas del procedimiento electoral en futuras elecciones. Es decir, van a poder determinar quiénes van a poder votar, cómo se van a contar las boletas, quién va a certificar los resultados de las elecciones. Y en medio de un panorama y de un sentir en Estados Unidos donde hay campañas de desinformación, de teorías de conspiración, es decir, de esta idea que sigue latente, ¿no?, desde las pasadas elecciones presidenciales de 2020, de que hubo fraude electoral, todo esto puede complicar mucho lo que vayan a hacer los que vayan a ganar en estas elecciones y los procedimientos o las restricciones que puedan imponer dependiendo de quién gana dentro de los estados sobre el futuro de las elecciones y el futuro, en esencia, de la democracia de Estados Unidos, Jaime.
Oye, Lila, ¿y qué debe de estar atento México? Porque hemos visto que México con republicanos y con demócratas, bueno, pues México es de los principales, en su momento es el principal socio comercial, luego lo le gana China, luego le gana México, ya no lo hemos ido llevando durante los últimos años. Tengo entendido que en esta ocasión republicanos muy proteccionistas, con un discurso muy xenófobo quizá, con muchas situaciones diferentes a republicanos que han llegado en otras ocasiones. ¿Esto debe preocupar a la política bilateral o trilateral México, Estados Unidos, Canadá, con una visión como la que tienen republicanos muy cercanos a Trump?
Mira, lo que te diría, Jaime, es que si los republicanos retoman en la mayoría en una o en ambas cámaras del Congreso estadounidense, va a haber un giro de 180 en la relación bilateral con México, por varias razones. Primero, los legisladores tienen la facultad de determinar el presupuesto que se le otorga, no solamente a todo el gobierno federal, sino que también a aquellos programas y acciones para distintos países, ¿no?, entre ellos México. Es decir, se le puede reducir o aumentar, dependiendo de quién quede en ambas cámaras del Congreso, el presupuesto que se le otorga, por ejemplo, al nuevo marco bicentenario sobre seguridad entre México y Estados Unidos. Eso por un lado. Ahora, tú mencionas que hay varios candidatos en el Partido Republicano que vienen de una ideología un poco más extrema, ¿no?, que son muy cercanos a la política del trumpismo, que me parece que también es otro aspecto fundamental de estas elecciones intermedias, de saber qué tan fuerte sigue siendo la figura del expresidente Donald Trump dentro del Partido Republicano. Pero si llegan estos nuevos legisladores con ideologías extremistas, muchos de ellos no van a saber lo que fue el T-MEC ni la importancia porque no estuvieron en la época de negociación de ello. Y esto con la revisión que se va a hacer en 2026 del tratado y debido a que la reelección en el Congreso pues le permite a los legisladores reelegirse la cantidad de veces que puedan, eso también puede causar una disrupción, ¿no?, en temas comerciales con México. Y agregaría una cosa más, Jaime, que es un tema más estatal. Todas las gubernaturas que tienen frontera con México en Estados Unidos se van a reelegir, es decir, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Cualquier cambio de partido político, de gobernador incluso, podría cambiar la dinámica de la franja fronteriza, que es sumamente importante, no solamente para el flujo de personas, sino para todo el comercio que surge en esta zona de la frontera entre México y Estados Unidos.
Una última, Lila. Vamos a ver a Trump pronto, porque ha anunciado, ¿no?, que regresa. Regresa aunque pierdan. En esta que difícilmente van a perder los republicanos, pero regresa porque regresa Trump.
Pues él ha dicho que va a anunciar su candidatura, ¿no? Para 2024, ya sea, él dijo en un momento que el 14 de noviembre, luego dijo que el día de ayer, es decir, depende del momento político que él considere que sea el mayor para aumentar sus probabilidades de popularidad y que pueda ganar las elecciones. Pero más allá de la figura de Trump, recalco el hecho de que es el trumpismo, ¿no? La ideología que dejó Trump, que es lo importante y que tenemos que monitorear si es que penetró a la sociedad estadounidense a tal grado que le favorece a los republicanos, que fortalece a la imagen de Donald Trump después de estas elecciones, sin duda van a ser determinantes, ¿no?, para el futuro del partido republicano. Ahora, también hay otros candidatos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que también se está perfilando como uno de los favoritos para ser candidato presidencial en 2024. Entonces todavía falta mucho, pero me parece que los resultados del día de hoy y en los próximos días, debido a que muchos votos se llegaron de manera anticipada y
sí, casi 50 millones, ¿no?
Ya casi 50 millones de votos, vamos, es un récord histórico, y dependiendo de las reglas estatales, depende de cuándo los funcionarios de casilla y las autoridades electorales de cada estado puedan empezar a contar las boletas. Entonces, para ciertos estados, por ejemplo, como Pensilvania, es muy probable que no sepamos los resultados hasta dentro de un día o dos o tres, ¿no? Es muy parecido a lo que ocurrió en 2020 y que abre este espacio para que la gente empiece a cuestionar la legitimidad y que empiecen a hablar de un posible fraude electoral debido a que no salen los resultados de manera inmediata.
Híjole, qué cosa. Lila, te abrazo. Excelente jornada, que apenas comienza, pero desde aquí muy atentos a tu Twitter y a todos tus mensajes. Grande abrazo hasta Washington.
Otro enorme para ti, mi Jaime, y un saludo a todo tu público.
Juntos con Jaime Núñez.
El caso de Abner, el niño de 6 años que murió en su clase de natación en el Colegio Williams. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy a las 11 de la mañana, 10:59, pone un mensaje. Me comuniqué con el padre del alumno del Colegio Williams, que lamentablemente perdió la vida. Le hice saber que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciará una investigación para conocer la verdad. Nuestro apoyo y solidaridad a la familia es el mensaje de la jefa de gobierno. Voy contigo, Oscar Zúñiga. Hubo protestas, se habla de negligencia. ¿Qué es lo que nos puedes comentar, Oscar? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente a la mañana de este martes, madres y padres de familia del Colegio Williams bloquearon la avenida Patriotismo en protesta por la muerte de un menor de 6 años de edad que perdió la vida ahogado en la alberca de la escuela ubicada en San Jerónimo. Sin embargo, él estaba inscrito en el campus de Mixcoac, esto ante el descuido de los instructores de natación. Juan Leonardo, padre del menor fallecido, que llevaba el nombre de Abner Leonel, interpuso las denuncias correspondientes por homicidio, pide que este acontecimiento no quede en la impunidad y no entiende por qué ante un hecho de este tipo la escuela no fue clausurada. Escuchemos lo que dijo.
Mi hijo falleció el día de ayer en clases de natación. Ellos comentan que fue un desmayo, haciendo alusión a que fue un paro cardíaco. Tenía una enfermedad y por eso es que lo sacan. Tenía un bloqueo de tercer grado. Sin embargo, él no requería, estaba en constante revisión. Es un padecimiento congénito de nacimiento y él estaba en constante revisión con su cardiólogo. Jamás necesitó marcapasos, jamás necesitó tratamiento adicional. Solamente era su revisión periódica. Él era un niño, en palabras de su cardiólogo, sano. Ajá, no podía correr un maratón, pero él podía hacer cualquier actividad. Sí, ellos justifican que se desmayó.
Padres de familia de la institución están exigiendo esclarecimiento del caso, pues deben responder ante esta negligencia, ya que el menor falleció al interior de las instalaciones del plantel y en el descargo de pruebas, la dirección del colegio está señalando que el menor se encontraba enfermo. Lo cierto es que la denuncia está sentada en una carpeta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como delito de homicidio culposo por otras causas, y el certificado de defunción de la Secretaría de Salud señala que el menor murió por asfixia por sumersión. Ante esto, precisamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha señalado el apoyo y las investigaciones que se realizarán al respecto. Cabe señalar, Jaime, que hasta este momento la Secretaría de Educación Pública no ha emitido ningún tipo de postura. Jaime, el reporte.
Gracias, Oscar, que estés muy bien, muy buenas tardes. Por medio de este comunicado, el Colegio Williams, leo algo que acaban de subir a sus redes sociales. Queremos hacer manifiesto el profundo dolor que embarga a esta institución por los lamentables hechos ocurridos la mañana del 7 de noviembre en nuestras instalaciones de la zona de San Jerónimo, en las que perdió la vida el pequeño Abner. Integrantes de nuestra comunidad escolar, con el respeto que merece la gravedad de los hechos, el colegio se une a la pena que embarga a la familia y declara 3 días de duelo, además de la suspensión en este periodo de todas las actividades académicas. Es lo que señala el Colegio Williams, 3 días de duelo, 3 días de suspensiones académicas en la institución. Señala también y reitera que se encuentra en contacto y coordinación permanente con el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia y la Autoridad Educativa Federal de la capital del país.
Juntos con Jaime Núñez.
Maru Rojas, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados? Rápidamente, muy buenas tardes.
Es como un circo de varias pistas. Afuera están todos los manifestantes de universidades que verán reducido su gasto. Adentro hay una comparecencia del titular de la CFE, pero también tenemos ya en estos momentos concluida, pausada, la sesión que da la aprobación del presupuesto de gastos de la Federación, porque ha sido aprobado en lo general con 273 votos a favor de Morena, PT y Verde Ecologista, y junto a toda la oposición, ahora sí uniformada, no tuvieron ausencias, no tuvieron tampoco abstenciones, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dieron juntos apenas 222 votos en contra. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya en lo general este gasto de la Federación 2023, se pausa hasta mañana la sesión. Fueron 4 horas y media en que se desahogaron los posicionamientos para esta primer votación en lo general, que no modifica más que 6,437 millones de pesos reasignados, que cortan al organismo, a organismos autónomos, pero perjudican más que a cualquier otro al INE, con esto, Jaime, lo económico no es lo importante, ni que se deje casi sin recursos al INSABE, a universidades públicas, al campo, sino que con o sin reforma electoral, el INE ya tiene 24% menos gasto para el año en que debe comenzar la planeación de una elección presidencial.
Sí.
Son más de 20,000 las reservas presentadas por diputados de oposición que van a prolongar el voto en lo particular. Todos los días se van a citar, claro, a las 11 y van a pausar a las 9 de la noche. Vamos a escuchar a uno de los posicionamientos de Morena y aliados, es Benjamín Robles del PT.
Ya esos que dicen que este es el presupuesto de un solo hombre, les diré, somos la fuerza de Andrés Manuel López Obrador en esta Cámara de Diputados.
Bueno, es parte de lo que está sucediendo en ese momento en la Cámara de Diputados. Gracias, Maru. Vamos a estar muy al pendiente de esta discusión que se esté generando alrededor del presupuesto. Oye, y ayer ya hablábamos de Flat.mx. Si estás interesado en comprar o vender un inmueble, elimine el estrés que esto te puede ocasionar y acércate a Flat.mx, la startup mexicana de bienes raíces, una super app que resuelve todas las necesidades a las que nos enfrentamos en el proceso de compra-venta. Flat.mx opera el día de hoy en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, y próximamente en Querétaro y Puebla. Encuentra la propiedad perfecta, disfruta de la experiencia de Flat.mx, olvídate de lo complicado del proceso de compra-venta y no te pierdas en este mundial el sorteo Vibra México de Flat.mx, donde tendrás la oportunidad de ganar grandes premios y hasta una casa mientras apoyas a la selección en su camino en el Mundial de Qatar 2022. Entra a Vibra México con Flat.mx y gana. Así llegamos al final. Gracias, gracias a todos. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. A las 7, el doctor Curcio. Nosotros mañana, ya mitad de semana, miércoles, juntos, de 5 a 6 de la tarde. Gracias, quédense en Grupo Fórmula.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Aprovecha.